Señoras, señores, está Florencio Randazzo en el estudio. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, María Laura.
Ustedes seguramente lo conocen porque trabajó, a ver, como ministro del Interior y ministro del Interior y Transporte de 2007 a 2012.
Del 2007.
Más aún.
Del 2007 al 2015, Interior. Y cuando viene la crisis ferroviaria, a partir de... del
2015,
del accidente,
claro.
O el siniestro, mejor dicho, de 11, a los 6 meses asumo Transporte. Así que Transporte estuve 3 años y 2 meses.
Pero se lo recuerda mucho por Transporte. Y una de las cuestiones es lo... A ver, es que se hizo cargo de Transporte después que estuvieran De Vido y Jaime.
Sí, la verdad que fue un desafío enorme, ¿no? Fue mi mayor desafío en materia de gestión. Pero yo quiero aclarar sobre ese tema, que es un tema que a mí me interesa porque es una experiencia única, tal vez, por lo menos lo que respecta a mí. Uno, cuando asume semejante responsabilidad, mirar para atrás tiene poco tiempo. Yo me propuse mirar para adelante sabiendo que el desafío era complejo. De hecho, me tocó a los 2 meses enfrentar un siniestro que fue el de Castelar, donde me di cuenta ahí, digamos que si bien habíamos hecho muchísimo, pero era muy poco el tiempo, había una falencia importante de mi visión en relación al capital humano, diríamos que no solamente el proceso ferroviario había tenido un deterioro significativo en lo que respecta a la infraestructura, a los trenes, sino también al capital humano. Y ahí redoblamos la apuesta.
A ver, entiendo perfectamente que uno, si se hace cargo de algo tan caliente, tan candente como el transporte, y sobre todo después del accidente de 11, hay que ponerse a hacer. Un poco es lo que, a ver, lo que la gente asocia con Randazzo es la acción, pero sin embargo, toda la gente quiere saber qué se encontró, qué había en transporte, qué había, cómo estaba la cosa cuando Jaime lo dejó, cómo lo dejó.
Un proceso de desinversión muy grande. Que venía desde hace muchísimos años, digamos, no te olvides que es ramal que para, ramal que cierra.
Esa es el tipo de Menem.
Exactamente. Desde esa época a la fecha no había un proceso de inversión que pudiese, digamos, poner en valor el sistema ferroviario. Ahí nosotros empezamos a trabajar.
Pero no es solo los trenes, transporte, ¿no?
En general, por ejemplo, pero vamos al tema trenes. Ahí empezamos un fuerte trabajo en renovar el material rodante. Nos dimos cuenta que los costos de las empresas que reparaban trenes eran costos demasiado elevados y que no tenían las condiciones de un tren cero kilómetro en materia de seguridad y en materia de modernidad.
Ahí fue que compraron vagones y que compraron vagones también a China.
Exactamente, ahí hicimos, si bien la ley nos obligaba a hacer un proceso licitatorio porque era Estado, nosotros hicimos una compulsa de precios, muy interesante porque las empresas chinas compiten entre sí. Pedimos precio en aquel momento a Japón, a Marubeni, diríamos, una reparación de uno de los trenes del año 61, ¿sí? Que eran los Toshibas, del MIT y del Sarmiento, era más caro que un tren cero kilómetro chino. Y es interesante, los chinos, digamos, nosotros le pusimos 3 condiciones básicas. El tema del precio, es el precio más barato en operaciones de este tipo en el mundo, a los que compró Argentina en ese momento. Calidad, nosotros quisimos, hicimos una integración, teniendo en cuenta que por ahí podíamos tener alguna dificultad. Entonces dijimos, los frenos tienen que ser alemanes, que son Norbrense, que es una marca de la número 1 en el mundo, todo lo que es el componente de tracción japonés, es Toshiba, y todo lo que es seguridad sueco. Y logramos un precio increíble y un tiempo de entrega increíble.
Ustedes verán que Florencio Randazzo comunica muy bien, explica muy bien, eso es una cosa a favor para su futuro político. Pero además de eso, yo quiero hacerle preguntas, porque ¿Franco Macri fue el interlocutor, el padre presidente, para comprar los trenes en China?
No, nosotros no estuvimos. Nosotros, digamos, hicimos una operación que le hicimos directamente con las empresas.
Él no intervino nada, porque él estaba tratando de traer inversiones.
No, Franco Macri tuvo que ver en una etapa con lo que fue el inicio del préstamo, que luego, digamos, se concretó, que era el préstamo para la puesta en valor del sistema de cargas. Es un préstamo que fue muy conveniente para el Estado Nacional y que eso permitió la adquisición del 50% del préstamo en material rodante. Para carga estamos hablando, 100 locomotoras nuevas, 3.500 vagones. Y el resto del préstamo para ejecución de obra de vía que se está ejecutando en este momento.
Florencio Randazzo, decíamos, fue ministro del Interior de la Argentina y de Transporte e Interior entre 2007 y 2015. Me preguntaba... Sergio Massa suele decir, solamente fui 9 meses jefe de gabinete, acá y no más, ¿no? Como tratando de despegarse. ¿Cómo hace con toda la cantidad de años, Randazzo, con toda la cantidad de años que estuvo en Cristina cuando hay que despegarse?
Primero, yo no soy Massa, yo no creo en el oportunismo político. porque yo podría decirle que Massa fue jefe de gabinete durante toda la gestión de Kirchner, incluso con Dualde. A mí me parece que eso habla mal de uno cuando uno, digamos, solamente, digamos, los mueve la conveniencia y no las convicciones. Porque yo digo, Massa, ¿cuál es? El del 2008, que era jefe de gabinete de Cristina. En el 2009, cuando Kirchner nos pidió a los dos que seamos testimoniales, y Massa aceptó y yo no, y él fue testimonial con Scioli. El del 2013, que compartió una lista con los candidatos de Macri. En el 2016, que viajó con Macri a buscar inversiones que nunca vinieron, o el de 2017, que comparte la lista con alguien que hace poco tiempo decía que era un tribunero oportunista. ¿Él es oportunista? Por supuesto. El oportunismo es aquel que dice lo que la gente quiere escuchar, movido solamente por la conveniencia y no por las convicciones. Así que yo no participo de esa idea. Yo me hago cargo de todos los aciertos de este gobierno, que yo fui parte, de los cuales algunos fueron muy buenos. Ampliamos derechos, hicimos un montón de cosas. Me hago cargo de los errores, lo que sí no me hago cargo es de los pecados. De eso los pecadores, ¿está claro?
¿Pecado sería corrupción?
Totalmente. Si hubo un hecho de corrupción, que de hecho algunos los hubo porque están, digamos, han sido evidentes, como el caso de López, que se haga cargo López, no me voy a hacer cargo yo.
Aflojemos un poco porque estoy dura, porque además tengo muchas preguntas hace un montón que yo sé que él en algún momento iba a hablar conmigo porque se compromete y porque cumple sería, ¿no?
Totalmente.
Cumplir se llama su espacio, pero él me dijo que iba a venir. Por lo tanto, yo vengo anotando y... Y así estoy. No quiero perder ni un minuto, pero justo nombraste, espero que no haya venido Sergio acá, porque dijo que no.
Hola, vi la oportunidad y vine.
Hola, ¿qué tal? Estuvimos hablando de vos, pero no...
Mejor vení
otro día.
No tengo problema.
Me parece que hoy no es el día.
Florencio no se va a molestar si en el medio le pico alguna masita... No, digo.
Hoy justo vino y tiene de todo
bueno,
para probar.
Un homenaje a mí lleno de masas.
No.
Está muy bien.
La verdad que no. Mejor vení otro día, dale.
Bueno,
con
no
toda
problema.
Esa alegría que tenés.
Igual, María Laura, son tiempos electorales. Está todo bien con Florencio y cada uno hace su carrera y está bien que así sea, con honestidad.
No, parece que no está todo bien, ¿eh?
Bueno, pregúntale a él.
No importa, sí, le voy a... Ya le pregunté. Está clarísimo, no. Bueno, gracias por estar
gracias,
por ahí.
Gracias, me llevo... El platito este me lo llevo.
¿El de masas?
Sí, sí.
Ah, bueno, genial. ¿Tienen diálogo con Massa?
No, yo con Massa hace mucho que no hablo. A mí me parecía que si...
A ver, ¿por qué pareció en algún momento que podían llegar a integrarse en el mismo espacio?
No, porque en algún momento, a partir de algunas conversaciones de algunos... militantes de un espacio y de otro.
Por ejemplo, Alberto Fernández.
Por ejemplo, yo dije, bueno, si finalmente hablan en el nombre del peronismo y quieren ser coherentes, que participen en las PASO del peronismo. Por eso a mí me molesta mucho la idea de que, bueno, decimos que somos peronistas y después esquivamos el espacio donde naturalmente debería darse la participación de los precandidatos del peronismo para que en realidad la PASO tenga sentido. Porque acá lo que hay es una violación permanentemente de la ley. Buscamos el atajo para violar la ley.
Nadie quiere una interna.
Nadie quiere una
no
paso.
Se anima.
Nadie quiere una paso, bueno, que es inentendible, porque yo en realidad me he quedado en un espacio que siempre pertenecí y me parecía que era bueno que en realidad tanto Cristina, si quería ser candidato, que de hecho quería ser, o Massa, que habla el nombre del peronismo, podamos dirimir eso dentro del espacio del peronismo. Y finalmente, el que ganaba conducía y el que perdía acompañaba.
Hablando de Cristina, hay mucha gente que no pensaba que iba a ser candidata y que no podía llegar a poner en juego su capital político después de esas cifras gigantes en las que ganó en la última elección, ¿no?
Yo pensaba lo mismo.
Que no,
y aparte
no,
porque a mí me parece que no es conveniente que sea candidata. Cuando, digamos, uno soñaba y pensaba que se iba a dar un debate interno dentro del peronismo, entendiendo que, o dentro del espacio que integraba el peronismo, entendiendo que había que hacer una reflexión. Por lo menos, si no tan profunda, animarnos a cuestionarnos algunas cosas porque habíamos perdido en el año 2003 y 2015. Me parecía que no era bueno que en esta oportunidad, digamos, sea candidata Cristina, porque me parece que con Cristina vamos a discutir más el pasado que el presente y el futuro. Y a mí me parece que hay mucho para discutir sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, con lo que está pasando con las políticas de Macri.
Tengo tantas preguntas sobre Cristina y además tengo por ahí preguntas de la gente, porque si te das vuelta, Florencio Randazzo, vas a ver, Se trata de usted y de vos, porque en realidad la Nata me explicó que se trata de vos a la gente ahora, que tengo que ser canchera, y a mí me sale el usted porque yo empecé con Larrea, Héctor Larrea, que está acá en el estudio Nacional Folclórica, en el otro estudio, y entonces trato de usted a la gente. Pero, a ver, todo eso son las 49 emisoras que nos están escuchando. Va a haber mensajes de todo el país.
Está buenísimo.
Y a la vez tenemos preguntas de Martín Angulo y a la vez de todo. Pero necesito hacerte un par de preguntas.
Sí.
¿Cristina es candidata porque quiere fueros?
No, yo no puedo decir eso. No. Sería...
A ver, vos pensaste que no iba a ser candidata, entonces, pero se presentó. Entonces, ¿por qué es candidata?
Pero yo no
podría
decir eso. Yo, la verdad, que no me animaría a decir eso. Está claro que yo no soy candidato por los fueros, porque, a ver, Cristina me ofreció ser primer candidato a diputado nacional con ella ahora y ser, si no, el integrante de la fórmula del Senado. Y yo decidí que no. ¿Por qué? Porque tengo diferencia en, primero, en cómo se elige el candidato. A mí me parece que la primaria abierta y simultánea es un buen paso, bien utilizada, para ver quién es el candidato que representa mejor el espacio. Y después tenemos diferencia en relación a... Por ejemplo, yo estoy convencido de que el gobierno de Macri es fruto de nuestros errores. Es fruto de nuestra soberbia, de la falta de no entender que teníamos algunos problemas y ni siquiera los reconocíamos.
O sea que Macri ganó por Cristina.
No sé si por Cristina, por errores de todo el espacio. Algunos con más responsabilidad y otros con menos. Pero no hay duda que Macri ha sido... precisamente, más que mérito de Durán Barba, más mérito que algunos que tenían mayor responsabilidad en nuestro espacio.
¿Cómo no entendí?
Claro, no creo que la...
¿Mérito no fue Durán Barba?
No, de ninguna manera. Fueron errores nuestros, pero no tengo ninguna duda que fue así. Digamos, desde la elección del candidato en la primaria, digamos, que me parecía que no había que elegirlo a dedo, igual que ahora, sino que había que permitir que la gente lo eligiese, que era el sentido ese de la primaria, y después no reconocer algunos problemas que teníamos. Aparte yo digo, un gobierno que tal vez fue el gobierno que más hizo por los humildes, fue percibido como un poco humilde. Entonces no. A mí me parece que sumamos una serie de cuestiones que en realidad, más allá de todo, por lo menos deberíamos plantearlo en esta oportunidad.
¿Trabajaste nuevamente al lado de Cristina? ¿Cristina no es soberbia?
Yo creo que en algunas cuotas tiene una cuota de soberbia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
A ver, sobre Cristina estamos hablando, si hay preguntas, porque yo tengo una pila. Decime, Rafa, ¿a quién llama?
Chichina de Paraná dice si Florencio sabe dónde tiene domicilio Cristina para presentarse en la provincia de
Buenos
Aires.
¡Uy, qué buena pregunta!
No, Cristina tiene domicilio en Santa Cruz, pero es nacida en la provincia de Buenos Aires. Ella nació en la ciudad de La Plata, así que tiene todas las posibilidades de ser candidata.
Entonces, ¿dónde vota? ¿Vota en Santa Cruz y se presenta en la provincia de Buenos
así
Aires?
Va a ser, así
¿no es un
ser.
Disparate?
Yo creo que no es lo mejor, pero bueno. De hecho, no va a ser la primera y última vez que un candidato, digamos, tenga domicilio en un lugar, pero haya nacido, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, pueda ser candidata. Eso lo habilita la Constitución.
Pero no es poco ético.
Bueno,
a ver, un minuto. Sí. ¿No es poco ético?
No sé si...
Ah, no importa que lo hicieron antes, en sí mismo, digo.
Sí, yo hay muchas cosas que no haría, pero bueno, depende de cada uno eso. En este caso me parece que está habilitada y naturalmente...
Sí, es legal, pero está bien.
Pero puede ser candidato habiendo nacido en la provincia de Buenos Aires o tener domicilio en la provincia de Buenos Aires más de 3 años. En realidad nació y ha vivido acá en la provincia
legal,
de Buenos Aires.
Es legal, pero vos vivís en la provincia de Buenos Aires y naciste en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que es de Chivilcoy, por eso tiene ese acento como si acabara de llegar a la capital federal. ¿Y hace cuánto tiempo que está?
Y hace mucho, vine a estudiar en el año 83.
Y sigue con el acento chivilcoyense, ¿cómo se dirá?
Sí, chivilcoyense.
Chivilcoyense. Pregunta sobre Cristina, escucho porque tengo un montón, Si tienen, les dejo el micrófono. Dale, Martín.
Las mismas críticas que haces hoy públicamente no las hiciste en su momento en el 2015, cuando no te permitieron ir a las PASO que también querías. ¿Por qué esa diferencia?
A ver, me parece que yo en aquel momento tomé la decisión que correspondía, que era, primero, cuando se decide que yo no participe en las primarias del espacio, lo primero que hice fue renunciar a mi cargo, está claro. Y la presidenta me pidió que continuase. Yo sentí que tenía una responsabilidad no con ella, sino con la gente y con todas las cosas que habíamos emprendido. Por ejemplo, terminé de cambiar los coches del Belgrano Sur, terminé casi la electrificación a La Plata. Empezamos el Metrobús de La Matanza, este que el gobierno promociona, fue una obra nuestra. Y así una serie de cuestiones. Ahora, políticamente tomé la decisión de correrme definitivamente, porque no estaba de acuerdo con el mecanismo que se había utilizado para elegir el candidato a presidente. Independientemente de cuál era mi suerte, a mí hubiera sido mucho más fácil aceptar ser gobernador. Ahora, yo no podía ser gobernador de alguien, primero, que no respetaban la gestión, está claro, y después porque no creo que la política sea una carrera de oportunidades, de ocupar cargos por el cargo en sí mismo, más allá de la importancia que tenía ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En ese momento... A ver, mucha gente de la política sabe, dice, contó que se agarraron... Podemos ir a las puteadas con Cristina.
Sí, ¿no? No, a las puteadas porque yo siempre tuve una relación respetuosa, pero es cierto que no, no, no fue una reunión, digamos,
a los gritos, sí.
Fuerte. No, no sé si a los gritos fuerte en relación a yo no entendía por qué estábamos cometiendo semejante error, que era no permitir que la gente eligiese el candidato. Y ya está, ahí está interesante por qué esto, porque en realidad a mí me parecía que tanto Scioli como yo necesitábamos un proceso de legitimación previa para poder competir como candidato.
Todos
presidente.
Dicen que se gritaron y se putearon. Libros, está en el libro de Nico Viñaschi, por ejemplo, y todos lo hemos escuchado.
No, no, pero yo nunca me he puteado con ella y siempre hemos tenido una relación absolutamente respetuosa. De decir otra cosa sería, digamos, ser oportunista y no lo soy.
Ahora, desde adentro siempre se dijo que el kirchnerismo decidía las cosas así, a dedo, digo, marcando en una mesa muy, muy chica. ¿Por qué creías que en tu caso iba a ser distinto?
Porque me parecía que iban a cometer un grave error, que fue lo que ocurrió. Que no se iban a suicidar, se terminaron suicidando. A ver, eliminar la posibilidad de que haya una competencia, digamos, para elegir al candidato a presidente de un espacio tan importante como era en ese momento el Frente para la Victoria, fue, digamos, un error estratégico que se pagó muy caro, muy caro se pagó. Así que, bueno, en ese momento yo nunca pensé que el egoísmo iba a poder más que la posibilidad de construir una alternativa para continuar, digamos, haciendo aquellas cosas que habíamos hecho bien, corregir la que habíamos hecho mal y con otros actores. A mí me parece que la política le falta generosidad. A mí me parece que el caso de Cristina y a quienes han tenido un protagonismo importante deberían ser quienes son los que permiten que haya otros dirigentes que lo sucedan y a su vez lo sucedan tratando de evitar los errores que cometió cada uno de ellos.
¿Scioli era más confiable para Cristina que vos?
Sin lugar a duda que sí, si no, no lo hubiera...
¿Confiable por qué?
No lo sé, pero me remito, como dice...
A los hechos.
Mi vieja dice, no existe el amor sino las pruebas de amor. Finalmente, quien había sido vapuleado y criticado durante muchos años fue elegido. Y seguramente no fue elegido por la gestión, está claro. Porque yo tenía para exhibir mi coherencia.
Pero ¿cuál es la interpretación de todo eso que pasó? ¿Por qué fue elegido?
Y no lo tengo claro.
¿Puedo...
¿Pero qué es lo que imaginás?
Me parece que fue un error.
No, claro, ese es el hecho. Pero digo, ¿por qué lo eligió?
Es muy difícil, creo que finalmente tuvo que ver con la idea de que, bueno, de que yo finalmente le iba a aceptar ser gobernador, es como que se arreglaban las cosas de otra manera, cuando y sin entender que necesitaba un proceso de legitimación, tanto Scioli como yo, y ese proceso de legitimación únicamente lo podía dar la voluntad del conjunto de la sociedad yendo a votar.
Scioli aceptó como vicepresidente un hombre muy cercano a Cristina Zannini, ¿vos lo hubieses aceptado?
Yo en aquel momento hablé con Cristina unos días antes de la fórmula que a mí me parecía más conveniente. Le dije una fórmula con Zannini, es demasiado dura, es pan con pan, y a mí me gustaba reeditar la Concertación. Y le propuse que me acompañase Claudia Zamora, que era gobernadora de Santiago del Estero.
Vamos a hablar de todos esos nombres que anduvieron por ahí dando vuelta, de toda esta gente que con la que también te cruzaste o trabajaste o te marcaron cosas, o veremos. Pero antes vamos a escuchar un audio que habla bastante de Cristina, a ver.
Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo.
Sí, es gracioso, pero en cada escucha ella le dice pelotudo. ¿Le dice pelotudo a mucha gente, Cristina Kirchner?
No. Yo creo que inclusive decir algo, se lo dice cariñosamente en la relación que tienen de hace tantos años. Acordate que Parrilli era el secretario general de
Néstor.
Pero
no se lo dice cariñosamente.
No, me parece que tienen una relación muy particular. A mí jamás... tuvo ninguna cosa que yo pueda decir de falta de respeto, al contrario, siempre me permitió, y yo soy una persona muy particular en eso, decir lo que pienso y lo que creo. De hecho, bueno, no hace mucho tiempo, antes del cierre de listas, a mí me pareció conveniente poder conversar con ella, decirle qué era lo que yo veía, lo que yo creía, y la verdad que fue una reunión muy amable.
¿Y acordaron algo?
No.
Agredirse, cuidarse.
No, de hecho yo no soy de agredir a nadie, a mí me parecía que había que agotar...
Pero ella sí, entonces...
Había que agotar la instancia para mí, para que quede claro que cuál era mi voluntad siempre fue que el candidato se eligiera en un espacio común, que lo eligiera la gente y no los dirigentes, y que yo era muy crítico en relación a la falta autocrítica que teníamos nosotros, y sobre todo porque teníamos que generar una alternativa para competir con el actual gobierno.
Ella se hace la buena ahora, digamos, cambió de estrategia, hablando de estrategias, Durán Barbas, etcétera. Habla distinto, no levanta el dedo, habla más bajito, en otro tono, incluso la ropa. Hay una estrategia en donde está cuidando todos sus modales y su modo de hablar. No, y pero... pide que no haya paros.
Pero Cristina va a ser siempre como es, no, no, como lo soy yo, como lo sos vos, Malabrera, en
no,
el fondo.
No, no es como nosotros.
No, no, cada uno es como es. A mí me parece que ella no creo que pueda modificar demasiado su forma de ser porque ha sido siempre así.
Pero se la ve distinta, digamos, está actuando un personaje mucho más
tranquilo.
No sé,
porque se ha visto poco, Cristina. No, no, pero yo la he visto siempre igual. Inclusive en la reunión que hemos mantenido, que ha sido una reunión con mucho respeto, es de aceptar cuáles son las diferentes puntos de vista, más allá de no compartirlo y terminar haciendo lo que a ella le parece. Bueno, eso es otra cosa.
A ver, hay encuestas que dicen que Cristina tiene el 30% de intención de voto en el conurbano. ¿Son ciertas? ¿Es así? ¿Por qué pasa esto?
Yo
si
no,
es así.
No hago política por las encuestas, la verdad.
No, pero ¿cuál es la interpretación de que de no, esa, a esa, esa
que,
muestra?
Que, a mí me parece que... independientemente si es 35 o es 25 o 20, creo que hay un núcleo de adherentes que se han sentido...
No es lo mismo 20 que 35.
Por eso, no, pero digo, pero no importa, Valeria, porque eso es un dato demasiado subjetivo, porque de hecho las últimas encuestas, digamos, han sido todas erráticas. ¿Por qué? Porque también depende de quién pague la encuesta. Vamos a ser claros acá, porque no me gusta la hipocresía a mí.
Entonces ¿te parece que 35 es mucho?
A mí me parece que no importa el número. Digo, hay un núcleo duro que digamos que ha sentido que con Cristina estuvo mejor que con este gobierno. Y acá también...
Pero ese núcleo duro sería del 20%, del 35%.
Puede ser, no lo tengo claro. Creo que en realidad Macri ha puesto en valor muchas de las cosas que hemos hecho nosotros en los últimos años, porque cada una de sus políticas ha sido absolutamente equivocada. Hoy tenemos enormes dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del trabajo informal, de la inflación, del que tiene trabajo y tiene miedo de perderlo, de las pymes, del ingreso de importaciones de medida, del endeudamiento que tiene la Argentina.
Cerremos el tema de Cristina. Dale. Con las últimas preguntas. ¿Por qué hay intendentes que la siguen apoyando y off the record la critican muchísimo, incluso en conversaciones con vos?
Hay pocos dirigentes, o no muchos, que tienen dignidad y valor para tomar la decisión de acuerdo a sus convicciones. Yo me cuesta mucho entender, por ejemplo, el caso de Espinosa, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, de un distrito como La Matanza, donde el peronismo es el ADN de ese distrito. Bueno, decide ir en tercer lugar con una fuerza política que compite contra el peronismo. Una cosa de loco. Lo mismo Daniel Scioli, no es vicepresidente del Partido Justicialista a nivel nacional, bueno, y es candidato en quinto término en contra del peronismo. A mí me cuesta creer que la gente finalmente no tenga una actitud de castigo sobre esa cosa. O las candidaturas testimoniales. Hay candidaturas testimoniales de nuevo, que esto es lo que a mí me preocupa, porque vamos a suponer que en el 2009 se evaluó de otra manera. Vuelvo a repetir, lo digo yo porque tengo autoridad. ¿Por qué? Porque yo no acepté ser testimonial y me acuerdo de la discusión que tuve con Néstor. No así Massa, que ahora dice, bueno, se horrorizan con eso. Vamos a suponer. Ahora, vuelven a repetir los mismos errores. Volvemos a cometer los mismos errores. A mí me parece que la primera estafa moral a la gente, decirle, vote a esta persona que finalmente no va a desempeñar el cargo.
Vamos a hablar concretamente. Los intendentes del conurbano, los más conocidos, los distritos más grandes, que sabemos que conversan con otros candidatos, como Randazzo, que no quieren estar con Cristina Kirchner, pero que le dijeron que sí, por lo menos públicamente.
Por eso, habría que preguntarle a ellos. Yo no estoy de acuerdo en actuar en contra de lo que uno cree. Que no sé si miedo, no creo que le tengan.
¿Y por qué lo hacen entonces?
No lo
tengo. Sabiendo que existen otros espacios
me cuesta mucho, digamos.
¿No sabés por qué? ¿No puedes especular por qué?
No, me parece que...
Te dicen, no, prefiero con Cristina.
No, seguramente que habrá alguna especulación de tipo electoral. Decir, bueno, hice alguna medición y Cristina tiene un nivel de adhesión que no lo tenés vos. Esa es la idea de la política de la especulación, de la encuesta. A ver, si nosotros históricamente, sobre todo en el caso del kirchnerismo, hubiera hecho, política por las encuestas, Néstor nunca hubiera sido presidente de la Nación, está claro. Por eso a mí no me preocupa mucho lo que circunstancialmente dé una encuesta. A mí me parece que uno tiene que estar convencido de lo que cree, lo que quiere y lo que hace.
A ver, hablando de Espinosa, se conoció un video que se hizo viral de él en un hotel de alojamiento, tengo entendido, sí. Desnudo, muy fuerte para él seguramente, para su familia. ¿Cómo llega ese video a las redes?
No lo sé, me parece que es una invasión a la privacidad de Espinosa. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cuestiones. No sé cómo llega, la verdad que no lo sé.
¿Cómo aparecen estas operaciones,
estas
cosas?
Es malo eso, no es bueno que la política, diríamos, pase a ser un terreno de batalla donde vale todo. Yo no creo que valga todo.
Es una especie de amenaza, además, ¿no? No solo a Espinosa, sino a todos los políticos del espacio peronista. Es como, ojo, Ojo, ponemos esto, eso es lo que más me impresionó de todo. Ponemos esto, ponemos, podemos poner mucho más.
Sí, sí, yo no creo poderlo repetirte. A mí me parece que no vale todo.
No, claro que no vale todo, pero hay un grupo o alguien, sí, o una seguro. Oscuridad en, sí, algún, sí, sí. En algún aspecto que tiene material que amenaza con publicar. Sí,
totalmente. A mí me parece que hay que tener siempre en cuenta que cada uno de nosotros, atrás de nosotros, que en muchos casos decidimos ser público, no nuestros hijos, nuestra familia. Por eso yo creo que el hecho también de mostrar la familia en muchos casos es una inmoralidad. Cuando uno tiene chicos chicos y los exhibe, está tomando decisiones por sus hijos. Y ser una persona pública es una decisión que es muy importante porque te cambia la vida. Entonces digo, imagínate en aquellos casos donde la familia no decide ser pública y te hacen público con este caso de video, cosas que en realidad perjudican sobremanera. A mí me parece que hay que ser muy respetuoso de eso.
A ver, mientras tanto, estamos con Florencio Randazzo, sonó el top de las 14. Hay muchos que están amenazando. También debido el otro día, él dijo que sigan jodiendo y voy a dar a conocer las cuentas sobre qué amenaza, por qué amenaza. Hay muchas preguntas que...
A mí me parece una locura eso, porque si en realidad tienen ese tipo de información, lo que hay que hacer es dársela a la justicia. Está claro, yo no, esto es importante porque pasó tangencial, a mí me interesa que la gente por lo menos sepa mi opinión en relación a la corrupción. Yo digo, yo no hago de la corrupción una bandera marketinera y mediática, ¿está claro? Porque está la justicia para juzgarlo. Y cada uno de quienes muchas veces son acusados, y muchas veces livianamente por los medios o no, tienen una familia detrás, y a mí me parece que sí tiene que haber una justicia que actúe rápida, que absuelva o condene rápido. Ahora, lo que hay que demostrar cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hizo cuando tuvo algún tipo de responsabilidad para evitar que haya hechos de corrupción? Yo puedo contar y después, si me das tiempo, sí, te claro. Cuento rápidamente en cada uno de los sectores que transformamos qué cosa hicimos.
Acá se paró todo, ¿eh? Porque tenemos un precandidato que fue ministro del Interior muchos años y que tiene mucho para decir, es Florencio Randazzo. Ahora las noticias. Ay, no hay tiempo de nada. O está Florencio Randazzo, a quien hace mucho tiempo quiero entrevistar, y tenemos un montón de cosas y de preguntas. Y voy a ver, a modo de muestra, les voy a contar lo que estoy recibiendo. Ahora a María Laura TV, al Twitter, @MariaLauraTV, un grande Randazzo, dice un tal Juan. A ver, Juan, si dice el apellido. Me encanta leer los mensajes de la gente. Yo siempre me fijo que no sean trolls, los que leo. Un tipo común que escucha a la gente y se pone de su lado. Bueno, ahí está. Tenés que un tal Juan te va a votar. Bueno, hay gente que dice que no estoy escuchando, que pare un poco la moto, pero sí estoy escuchando. Solo que quiero poder aprovecharlo y hacerle muchas preguntas. No tenemos tanto tiempo. Acá estoy. Rafa, ¿qué mensajes hay para Randazzo?
Empiezo con este. Una pregunta. Bueno, ¿qué siente haber formado parte de una de las gestiones más corruptas de la democracia argentina? Y se pregunta, ¿o son todas causas e inventos mediáticos?
A ver, yo no creo que haya gobiernos corruptos. Hay personas que son corruptas en un gobierno o en otro gobierno. Vuelvo a repetirle, a mí me parece, yo tengo una posición en relación a que quien debe determinar el grado de responsabilidad que tiene un funcionario es la justicia. La justicia lo que tiene que hacer es actuar. Y generalmente la justicia, si es lenta, no es justicia. Así que tiene que condenar o absolver. No hablemos del caso, por ejemplo, de López, que es un sinvergüenza, que está claro que es un sinvergüenza.
¿Y Cristina, ahora, con todas sus causas?
Bueno, por eso tiene que... A mí me daría mucha pena que se comprobase que Cristina estuvo involucrada en un caso de corrupción.
¿Pero no está comprobado?
No está, no tiene condena, Cristina. Ahora, yo digo, ¿qué es lo que hicimos cada uno de nosotros? Y yo les pongo un ejemplo, en cada una de nuestras áreas. Cuando yo llegué, por ejemplo, el documento nacional de identidad, no era solamente el derecho a la identidad, sino era romper con un acuerdo que había con la empresa Siemens por 1.200 millones de dólares. Lo terminamos haciendo nosotros el Estado. Hacer los pasaportes del Estado significaba romper la caja de parte de la Policía Federal. Todo el mundo lo sabía. Poner en marcha un sistema de transparencia en el manejo de los subsidios significó poner la SUBE en marcha, tema que está en discusión ahora. Pusimos el SUBE en marcha, que no solamente era una tarjeta de pago para facilitarle la vida a la gente, sino que nos daba un dato exacto, para el otorgamiento de subsidios en relación a la cantidad de pasajeros transportados, o lo que fue la instalación del GPS. Podemos nombrar, cada una de nuestras áreas tuvo una acción en materia de transparencia.
Hay mucha gente que está preguntando sobre la corrupción, Randazzo, porque, a ver, suponen que no se puede uno hacer el distraído si estuvo tanto tiempo en el gobierno. Ese es el
Pero que
el
en
punto
realidad
en común,
no se sabe,
¿no?,
cómo funciona un gobierno. A ver, ¿usted cree que anda alguien en un...
¿Usted soy yo?
Sí, perdón, María Laura.
No,
¿vos crees que viene alguien y grita, che, soy corrupto? No es así. Eso es una ingenuidad. Yo he tenido una responsabilidad en un ministerio que tenía 22.000 personas a cargo. ¿Está claro? Lo que tenía que hacer era tratar de en cada una de mis áreas producir transformaciones para facilitar la vida a la gente. Y yo lo puedo contar y demostrar que hay pocos políticos que pueden demostrar
tengo
esto.
Tengo mensajes kirchneristas, creo que tengo la suerte de también tener seguidores kirchneristas. Digo la suerte porque por la grieta, ¿vieron? Pero nosotros somos muy respetuosos con todos. Que me dicen, le contestaste muy mal a Víctor Hugo.
No, yo no le contesté mal a Víctor Hugo, con mucho respeto, no creía que digamos que las preguntas, digamos, la obsesión de Víctor Hugo me la tendría que trasladar a mí, pero yo soy una persona que respeto a todo el mundo, aún aquellos que están en las antípodas de mi pensamiento, porque creo que aparte ha sido uno de nuestros errores, uno aprende también de los errores, más allá que yo soy un hombre del interior y tenemos una forma de...
A ver, digamos... vamos a recopilar un poco lo que pasó, porque Víctor Hugo dijo algo de vos que no era cierto, ¿verdad?
En su momento, lo del Víctor Hugo sí que yo le hice mención, sí. En ese caso cuando estábamos discutiendo con... el conflicto del campo, y yo era el interlocutor del gobierno con la mesa de enlace, se genera una operación en Radio Continental, el programa cerraba a las 13 horas y una 12:45 sale un delincuente, digo yo, porque después luego fue condenado, se llamaba Eduardo Duhalde, no por Duhalde, el expresidente, sino era el presidente de la Sociedad Rural de Beria, lo digo con todas las letras porque a mí me dolió mucho lo que hicieron, diciendo que yo había comprado una estancia. ¿Qué hice yo? En vez de, al otro día recibí las disculpas diciendo que no era cierto, pero yo en realidad ni hice un juicio. Juicio que me llevó 5 años. Lo condenaron en primera instancia, en segunda instancia y me tuvieron que indemnizar. Bueno, se hizo en el programa de Víctor Hugo. Entonces yo digo, cuando nos queremos rasgar las vestiduras de que somos los abanderados de la defensa, yo he defendido en momentos muy difíciles al gobierno, eso no me exime de poder tener posiciones diferentes ahora. Estando en el mismo espacio, porque yo no me fui a ningún lado, que es lo importante. Randazzo no destiñe. Yo puedo mostrar coherencia en mi vida y resisto archivo. Inclusive cuando el kirchnerismo era todo, yo decía, yo soy peronista, porque el kirchnerismo es más amplio que el peronismo.
A ver, justamente Gastón Rasta me escribe a María Laura TV y dice, manda una foto de las fotos que están acá.
Sí.
Bueno, quizás es de tu equipo, digo, ¿no?
¿Quién es?
No, no es de mi equipo. No, dicen que no. Gastón Rasta, esto es lo que te diferencia del espacio de Cristina. Suponemos que estés en Radio Nacional, que vengas, que converses, que seas...
Pero a mí me parece
Tengo que decir un par de cosas personales. ¿Por qué lo trato afectuosamente a Randazzo? Les voy a contar que en tiempos de la grieta, que estamos, pero cuando empezaba, en tiempos del campo, me ha pasado de estar comiendo en distintos restaurantes a lo largo de los años, de cruzarme con algunos ministros que no me saludaban. No me saludaban, es una cosa de locos, o sea, no me saludaban como si yo fuese la dueña del lugar donde trabajo y estuviera armando estrategias para arruinar el gobierno. No me saludaban, de verdad, o sea, yo impulsivamente siempre me acerco a saludar y me quedaba colgada, por supuesto que no me voy a levantar si el otro no se levanta, pero me ha pasado con gente muy conocida. En algún momento, si es necesario, lo digo, pero si hay alguien que siempre, con muy buena educación, con simpatía, con no mezcla las cosas, no se confunde, sabe que todos somos periodistas, o lo que somos, fue Randazzo. Y eso yo, para mí era muy agradable, porque hay mucha gente, del mismo modo cuando decía, hay gente que no piensa como yo, que me escribe y con las que hablamos, no somos enemigos, ninguno es enemigo de ninguno, digamos, y todos tenemos muchos puntos en común. Hay quienes fogonearon la grieta, hay quienes fogonean la grieta, desde distintos espacios políticos incluso, y hay quienes no estamos en ese lugar, de ninguna manera.
Pero aparte, si uno está convencido de lo que piensa y lo que cree, y sabe qué interés defiende, puede hablar con quien sea, no hay ningún tipo de problema.
A ver,
no te invalida poder hablar con alguien que piense diferente, o ser un traidor porque intercambiamos opiniones, o porque en realidad, digamos, me siento con alguien que está en las antípodas de mi pensamiento. Yo sé qué interés defiendo, y lo he hecho siempre.
Pero además no sé si son las antípodas en general, siempre hay puntos en común entre
todos.
Pero
digo, en el caso extremo, digo, podés sentarte incluso con aquel que, bueno, salvo que sea un represor, qué sé yo, pero bueno.
Martín quiere hacer un comentario.
Sí, porque ayer el ex ministro Evido fue procesado en una causa por la entrega irregular de subsidios al gasoil. Y la defensa de Evido en un comunicado ayer dijo que vos también deberías estar procesado en la causa.
¿La defensa de Julio Evido?
Sí, la defensa de Julio. Que no solo Randazzo, sino que todos los ministros anteriores, inclusive Dietrich, deberían estar procesados porque se siguió la misma lógica en la entrega de subsidios que se aplicó con Evido. Perdón, y lo último, que inclusive quien era tu secretario de Transporte, Alejandro Ramos, sí está procesado.
A ver, esto es un caso claro de cómo se le da transparencia al manejo de una política pública que para mí es sumamente interesante y que tiene que ver con subsidiar el transporte público, que es uno de los subsidios que yo digo jamás habría que sacar, porque en realidad el transporte público en los países como los nuestros viajan los que más necesitan. Primer tema. Ahora, para defender eso hay que hacerlo transparente. Lo primero que hice yo es subir a la página en aquel momento del ministerio cómo se distribuían los subsidios. Y ahí encontramos que el subsidio tiene tres componentes para su distribución. Era qué cantidad de personal tenía cada empresa, que no podía tener un máximo de tres, entendiendo que esos tres incluía chofer, mantenimiento y administración. Ese era un dato fehaciente y concreto porque era un formulario que se entregaba a la AFIP. Y después había dos datos que aportaban los empresarios, que era la cantidad de pasajeros transportados, lo hacían a través de una declaración jurada, y el otro era el consumo de combustible, que lo hacían a través de otra declaración jurada. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos el SUB en marcha. Entonces, lo que era una declaración jurada de un empresario pasó a ser un dato fehaciente de una herramienta informática y tecnología como el SUB. Y posteriormente pusimos también los GPS para medir el recorrido del micro, multiplicar la cantidad de kilómetros por el consumo de combustible que establecía el manual de fabricación del colectivo, y así tener otro dato fehaciente. Esas fueron las dos cosas que modificamos, son las dos cosas que finalmente hoy reclama la justicia.
A ver, Pietro, ¿estás ahí?
Sí.
Los alcauciles quedan para mañana y pasado.
Por supuesto.
Pietro Sorba, presidente, me escribe Leandro Vesco. O sea, se quedan los oyentes con ganas de escucharte porque yo estoy acá como haciendo...
No, pero frente a ciertas descripciones a cómo se están explicando las cosas, y los alcauciles.
No, los alcauciles pueden esperar
miles de
¿no?
años, los alcauciles ahí en el Mediterráneo.
No importa, pero Pietro Sorba, presidente, más. Es interesante.
Sí,
¿no?
del Club de los Alcauciles.
Del Club de los Alcauciles. Rafa, dale, participa. ¿Quién?
Bueno, vamos a mencionar a Marta, que está en azul y que dice: cuando volvieron los trenes, los pueblos del interior volvieron a tener transporte digno y económico. Eso no lo olvidaron.
Pero eso es en algunos pueblos, lamentablemente no en todo el país.
No, nosotros nuestro proceso primero fue la zona del área metropolitana, renovamos todas las líneas, después empezamos con trenes de media distancia, digamos, básicamente a Chascomús, La Plata y Cañuelas, y trenes de larga distancia, Rosario, Mar del Plata, y bueno, y algunos servicios como el caso de Bahía Blanca. Pero por supuesto que falta mucho camino por recorrer. Nosotros en 3 años no podíamos hacer lo que se destruyó en los últimos 60 años.
Rafa, ¿querés preguntar algo?
Sí, es más personal porque sabíamos que Florencia venía ya, lo sabíamos desde ayer, lo comenté con amigos. Y hay una pregunta que no sé muy bien cómo formularla, porque también subyace la calle pregunta brutalmente. Ah. La voy a formular de la misma manera que me dijeron. ¿Le preguntás a Randazzo si es el candidato del Multimedios, Clarín? ¿Si es el candidato de Mañeto?
No tuvimos la suerte de llevarlo a la tele.
Es una estupidez eso.
Pero que quede dicho.
Digamos, no entiendo desde dónde, qué fundamento tiene eso.
No me avisaron, Florencia Randazzo, si es así,
Pero claro, a mí me parece que no puede ser que la idea de pensar diferente, mantener las convicciones, la dignidad dentro del mismo espacio. Imagínese por un momento que alguien se imaginase que yo hubiera hecho lo que hizo Cristina. Irme por afuera, dejando la pertenencia que tuve histórica, las cosas que hubieran dicho. Yo no me fui a ningún otro lugar que el lugar que siempre pertenecí. Lo único que pretendía era que el candidato lo elija la gente. Tan difícil es esto. Esto me parece que es la intransigencia y la soberbia que nos hace tanto daño a nosotros.
Ha quedado tanta suspicacia en el aire.
Pero entendemos que es demasiado objetivo el tema como para presentar dudas. No hay...
Está Marcelo Bonelli con otra Florencio, cara, pero está Marcelo Bonelli.
No, está bien.
No me hiciste hoy eso de que está subiendo el ascensor.
Y no, pues me lo tiraste por la cabeza. Me dijiste, ahí está Randazzo, me dijiste. Nosotros si no te poníamos la cámara caminando por el pasillo, ¿no? Para hasta llegar al estudio.
Bueno,
no, dale. Pero me subo a la pregunta, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Pues Florencio lo que dice... Que decida la gente, que vote la gente cuál es el candidato que quiere, ¿no? Yo le hago una contrapregunta sobre este razonamiento que me parece que interpretó por qué la gente...
¡Dale, hacela, Marcelo!
No habiendo un liderazgo fuerte, puede ser que el LAPASO sirva como mecanismo para decir, bueno, se establece, va este primero, este segundo, este tercero. Pero en este caso, habiendo un liderazgo fuerte como el de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo... ¿No es mostrarle al rival el número que uno tiene anticipadamente, digamos, una paso? Pues la fuerza opositora, digamos, la fuerza contraria, no hace paso.
Primero contestarle ese argumento.
Gracias, Florencio.
Ese argumento y me extraña a usted, Marcelo, porque no, usted me iba a preguntar economía, pero le cuento.
Señor,
argumento absolutamente sin ningún fundamento. A ver, Macri tuvo paso y fue presidente. Con la PASO, compitió con San y compitió con Carreo. Rodríguez Larreta tuvo paso con Michetti.
El liderazgo de Macri era manifiesto.
Pero ¿sabe qué pasa?
Por paliza, Florencio.
Pero ¿sabe qué pasa? Cuando en el peronismo se pierde, no hay liderazgo. Yo no tengo jefe, tengo compañeros y compañeras. Entonces el liderazgo se ratifica en las urnas. Yo quería participar para que el liderazgo lo determine la gente, no los dirigentes. Y mucho menos.
Está claro.
Bueno,
sí.
Está claro la
respuesta. Pero no, uno dice, bueno, Cristina dijo, yo soy la que más mide, yo soy la que manda, para por eso tanto, está, todo,
eso
todo
lo
atrás
tiene,
mío.
Eso lo tiene que decir el conjunto.
Marcelo, vos decís que él debería haber ido con Cristina según lo que.
No, yo no le iba a decir a Florencio Randazzo lo que tiene que hacer. Pero yo lo que digo, pensando en el razonamiento de Popo, él tiene razón, dice, bueno, que vote la gente y resuelva. Claro. Entonces uno se pone la cabeza peronista, ¿no? Donde dice, si hay uno que manda, todos atrae que manda. Habiendo un candidato fuerte.
Pero no lo hiciste incisivo esta vez la pregunta.
Bueno, María Laura, él quiere que le pregunte economía. Vos me decís, no le hice incisivo.
Sí,
no me
la pregunta
fue. No me dan una masita, no me. A la final.
¿Con quién es tu compromiso?
Con ustedes.
Bueno, entonces dale.
Pero bueno, entonces uno podía decir. En, mente del otro lado, dicen, ¿por qué le vamos a mostrar a la oposición, al otro grupo político el número real que nosotros tenemos en una PASO?
Pero es al revés, Marcelo.
No sé, yo te pregunto. Escuchame, no,
una competencia sí. entre dos candidatos del espacio sí. le hubiera dado otro volumen a la cantidad de
es
votos
probable,
que hubiéramos
sí,
sumado.
Sí, no,
es al revés. Es al revés.
Sí. O sea, pero bueno, cambiemos, no hizo internet.
Bueno, listo, ¿le vas a discutir o tenés otra pregunta?
No, estamos bien, pero ni
ese,
vuelta.
Ese argumento no sirve. Cambiemos, en la anterior elección hizo primaria, utilizó la ley de primaria. El Frente Renovador utilizó la primaria. Los únicos que no utilizamos la primaria fuimos nosotros. Y vamos a suponer que ahí tenía, digamos, legitimado un liderazgo, sin ninguna duda. Creo igualmente que fue un error, porque finalmente terminó eligiendo a dedo a Scioli y eso terminó en un fracaso. En esta oportunidad era muy bueno utilizar la PASO y potencializar el candidato del espacio.
Una pregunta, ¿no las puso Cristina las PASO?
Exactamente.
Ah, listo. 11-65-84-08-70. La gente enojadísima, la que está enojada, porque estés acá, me manda fotos en las que estás con Debido, por ejemplo. Sí. Este es el único programa de radio al que le mandan fotos y videos.
Bueno, pero fueron funcionarios, que no se reúnan.
Pero ¿cuál es el problema? No, bueno, aparte yo quiero que
en este caso es la carátula de la causa subsidios, lo que había dicho Martín, Florencio Randazzo, defraudación al Estado, pero a él no lo imputan, ¿no?
En realidad, a ver, primero, yo no estoy haciendo, y vuelvo a repetirlo, pero no solamente cuando digo con nadie, yo no juzgo a nadie, está claro, para eso está la justicia. Ahora, yo estoy diciendo lo que hice. Es decir, yo también tengo que, digamos, comerme en este caso un procesamiento porque hice las cosas bien. Bueno, vuelvo a repetirle, en las dos cosas que están imputados puse dos herramientas fundamentales, puse la SUBE en marcha y puse los GPS en marcha, señores. Entonces no fue lo mismo.
La
que
gente,
cada uno se haga cargo
está
de lo que
enojada
hizo.
Con el gobierno anterior, mucha gente, y pregunta eso, si estabas ahí, digamos, ¿no? Es como fuiste parte. Fuiste parte importante, porque ser
yo fui ministro del Interior y Transporte y puedo contar el compromiso que tuve en mi área para transformar todas las cosas que toqué.
Más allá del área, preguntas así sí. sobre ese trabajo, sobre ese tiempo. Sí. Por ejemplo, cuando se definían cosas como el pacto con Irán, ¿no?
No, pero eso no participábamos nosotros.
¿Cómo se enteraban?
No se entera cómo funciona un gobierno. Te enteraba cuando iba el proyecto al Parlamento. No existe una asamblea para definir la estrategia del gobierno de las áreas que no pertenecen.
¿Y ellos qué dijeron, digamos? ¿Qué dijeron en el gobierno? ¿Por qué el pacto con Irán?
Yo conversaba
con le decían al ministro del Interior?
Con la presidenta de los temas que correspondían a mis áreas. Y puedo dar testimonio y contar lo que hicimos en materia de transparencia y en materia de cambio. Y la gente lo puede percibir. Hay 40 millones de tipos que tienen el documento nuevo, hay millones de personas que sacan el pasaporte sin inconveniente, hay millones de personas que viajan en los trenes nuevos, hay millones de personas que utilizan la SUBE. De eso se trata. Yo no me puedo hacer cargo, digamos, del pacto con Irán. Finalmente es lo que se conoció, se mandó un proyecto de ley al Parlamento, discutió el Parlamento. A mí no me correspondía opinar sobre la política internacional, está claro.
Dale, Rafa.
Hablando de grieta, ¿qué opina Florencio de los cambios en la política comunicacional de los medios públicos, en especial Radio Nacional? ¿Esta nota en el anterior gobierno habría sido posible?
Uy, ¿a quién es? ¿Quién pregunta?
Gastón de Gualeguaychú.
Me encanta que llamen del interior.
No, a ver, yo tampoco te puedo decir lo que pasaba antes. Yo tampoco, uno a veces en la diaria está permanentemente metido en los temas que te preocupan a vos. A lo mejor.
No, pero vos sabías lo que pasaba
pero,
en los medios
pero
públicos.
Pero a lo mejor, es más, yo creo que esto es bueno. Esto es buenísimo, ¿verdad? Que el gobierno pueda, digamos, permitir que en sus medios hablen diferentes opositores, debería ser normal, no debería ser noticia.
No pasaba
claro.
Eso.
Bueno, por eso, pero yo creo que tal vez ha sido un error, sin lugar a dudas, si no pasaba.
En realidad no solo no pasaba, en algunos medios había espacio solamente para hablar mal de los otros grupos mediáticos, ¿no?
O sea, igualmente yo te digo, a mí me parece,
campañas.
A mí me parece que también este gobierno contribuye no contribuye a cerrar eso, esa grieta de la que se habla. No contribuye, mira, yo te cuento.
¿Desde los medios?
No de los medios, en general en su actitud. Primero, es un gobierno que de todas las promesas que hizo no cumplió casi ninguna, te diría que ninguna. No se hace cargo de nada. Vos no podés estar permanentemente mirando hacia el pasado, sobre todo cuando fuiste elegido presidente para gobernar y solucionar los problemas. Pasaron casi 2 años. ¿Y después qué otro tema tiene el gobierno? ¿Qué otra cosa pasa? Mirá, yo fui a la inauguración de la electrificación, en aquel momento, a 60 días había asumido Macri, de la electrificación de La Plata-Buenos Aires. En aquel momento dije lo que pensaba. Dije, este es un gobierno que tiene que tener cuidado con la pérdida de empleo, con las tarifas que están llegando y con la inflación. Nunca más me invitaron a ningún acto. Entonces tampoco, diríamos, la idea es, viste, de qué alardeo para saber de qué carece, digamos.
Pero estamos hablando de los medios, a ver, hay algo que decidir. Lo que nosotros sabemos que en esta radio, administración es absolutamente plural. Te puedo
Me parece fantástico eso, María Laura, me parece buenísimo.
Y no es lo que pasaba, pero de ninguna
bueno,
manera.
Ha sido seguramente otro de los errores, el que corresponde a esta autocrítica que nosotros
vos
decimos.
Vos sabés que estaba 678 y que acá estaban todos los conductores 678, eran la mayor parte de los conductores, ¿no? Que se dedicaban básicamente a hablar mal de los que pensaban diferente. Acá escribe Peronismo que viene, se llaman los que me escriben, y dicen que te acompaña desde Necochea, a María Laura TV. ¿Qué tenés, Rafa?
Muchas gracias. Florencio, ¿cuál es tu propuesta? Ay...
Ay, no, es el momento que se le caen todos los mensajes, porque claro, ese, somos tecnológicos, pero
¿cuál es tu propuesta? Pero la tengo leída. Respecto de retomar la ley de medios, ¿cuál sería tu postura?
Ah, me parece a mí que hay que dar un debate sobre el tema de los medios, que fue un fracaso la ley de medios. En vez de tener más multimedios, menos tenemos más multimedios. A mí me parece que, a ver, esto no es una pelea contra fulano o contra mengano. A mí me parece que debemos tener primero pluralidad de voces, después tenemos que tener medios que su objetivo sea informar. Entonces ahí entran... pero no pasa solamente acá, pasa en todos lados, entra una puja de intereses por medios que tienen otros intereses más allá del informativo. Pero es una discusión que hay que dar y hay que animarse a darla.
La pregunta se completaba justamente preguntando contra los monopolios, ¿no?
Exactamente, pero con cualquier tipo de monopolio. Fíjate que acá hay un problema grave en la cadena de comercialización de alimentos, donde en realidad pierde el productor y pierde el consumidor. Yo el otro día decía... me animé a decir, y casi más, después me matan, y además hay que discutir si las cadenas de comercialización en la Argentina que se instalan en los 90, los hiper, sirven o no sirven a la gente, porque finalmente terminan estrujando al productor para poner su producto en la góndola y terminan cobrándole muy caro al consumidor. Bueno, es una discusión que hay que dar.
¿Cómo se corrige? Ahora que hablamos de economía, Florencia.
No, estamos hablando de política.
Sí, consumidores, supermercados, monopolio, economía. ¿Cómo se corrige la cadena? Un producto de leche, todos sabemos, es como un cantito, no cobra 2 centavos de... ¿Cómo se corrige la cadena, el precio final? ¿Cómo?
Te cuento. Primero me parece que el Estado tiene que tener política de promoción sobre inversiones y sobre todo sobre sectores que son monopólicos o oligopólicos, para que no fijen precios. Claramente la leche la fija la Serenísima y Sancor.
¿Precios si cuidado sirvió?
Sí, que sirve. Porque era un precio que en realidad te permitía tener un precio de referencia. Hoy no hay precio de referencia, hoy te cobran lo que quieren. O sea, a mí me parece que en la economía este gobierno hace agua por todos lados, porque en realidad prometió bajar la inflación, vamos a tener una inflación similar a la del 2005. En el 2016 fue casi 40%. Pobreza, hay mayor pobreza. Tiene niveles de endeudamiento que son alarmantes, muchachos. A ver si entienden, el tema de la LEVAC para absorber peso y bajar la inflación va a producir este año... $13,000 de intereses vamos a tener que pagar por la emisión del EBAP. Imagínense la cantidad de cosas que podríamos hacer con esos $13,000 millones para fomentar la economía, para generar empleo. Yo creo que están equivocados. Haciendo un fundamentalismo de determinadas decisiones económicas sin ver que atrás de cada decisión hay una persona que sufre.
Tenemos tantas preguntas. ¿Qué piensa de la Cámpora? Preguntan.
La Cámpora, a ver, los que se visualizan como dirigentes de la Cámpora dejan mucho que desear. Ahora, no es menos cierto que también hay muchos pibes que abrazaron la política, siendo jóvenes y se sienten identificados en ese espacio, y qué es valorable eso.
¿Con los dirigentes?
No, con los dirigentes tengo profundas diferencias con los diferentes.
¿Vos
de
tenés
campo.
Diálogo con Máximo Kirchner, no?
No. No tengo diálogo con Máximo Kirchner.
Y de Zanini también, ¿no? Esto es una pregunta personal. ¿Cómo opera Zanini? ¿Es como un monje negro? ¿Cómo es? ¿Cómo es Zanini? ¿Cómo opera? ¿Cómo se maneja?
Yo voy a decir una cosa que no es políticamente correcta.
Ay, al fin.
No, para vos. Zanini es una buena persona para mí, que, finalmente respondía a las decisiones exclusivas de Cristina, pero yo tengo el mejor de los recuerdos de Sanini. Si diría otra cosa, sería absolutamente, faltaría a lo que yo pienso y a mis valores, ¿está claro?
Sí, clarísimo. ¿Qué pasó con la operación, si es que lo fue, cuando Berbigi escribió que estuviste en Le Parc el día que apareció muerto Nisman? ¿Fue una operación?
Berbigi se está transformando, como él ha sido un doble agente, se está transformando en un difamador profesional.
Pero es amigo de Cristina Kirchner.
Bueno, pero no importa, es un difamador profesional. De hecho, dice que yo soy funcional al gobierno, cuando en realidad yo participo en el espacio que siempre pertenecí. Con respecto a ese tema, mira, María Laura, el día 18 de enero yo iba al programa de Intratables. Y ahí vivía, alquilaba un departamento, un colaborador mío. Lo pasé a buscar a un colaborador mío y después, inclusive, ni siquiera lo llevé de vuelta.
¿Quién tuvo que ver con esto que dijo Berbigi, esta mentira, para involucrarte en la muerte de Nisman?
Creo que no muchas veces no hay falta de valores, creen que vale todo, son unos obsecuentes absurdos que en realidad no contribuyen a nada. Un error, absolutamente un error. Una locura que nosotros hayamos hecho una bandera que ha sido tan importante como los derechos humanos, hayamos tenido un puesto jefe del ejército, una persona que está presa por haber participado en la represión, una locura, una locura.
¿Milani hacía operaciones de estas?
No lo sé, eso, la verdad que no lo sé, no lo sé. Si sería faltar la verdad decir yo que sabía que hacías operaciones o no, la verdad que no lo sé eso.
Un error, él. ¿No? ¿Lo conociste personalmente? ¿Tuviste
muy
que
poco,
tratarlo?
Pero algunas veces cuando se celebró el Día del Ejército, he compartido, alguna mesa, en una oportunidad o en dos oportunidades.
Dicen que tenés un coach que te prepara para la comunicación, tiene el presidente Macri,
yo no creo en nada de eso. Tengo consultores, a mí no me va a venir a explicar un ecuatoriano, un brasilero, que es lo que pasa en la Argentina. Menos decir como expreso, y la verdad lo digo.
No nombres porque parece que está acá, que vino.
Pero realmente lo digo, ¿no?
Yo quiero saludar a Florencio, ¿cómo estás?
¡Jaime!
Está muy bien, como habla... Florencio es muy creíble, yo creo que un candidato debe decir la verdad.
¿Se conocen?
Sí, yo lo conozco.
Nos hemos visto, a mí él siempre me reconoce por la Carmela, bien oscura, yo he hecho brillos. Desde un kilómetro y medio, más o menos.
Sí, yo lo conozco y...
He hecho brillos.
¿Y discutieron? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo es la relación?
No, yo tengo una visión diferente, lo digo con respeto, pero yo no necesito que alguien me venga a explicar, un consultor, qué es lo que pasa en la Argentina, qué es lo que hay que hacer.
¿Pero bueno, Jaime Durán Barba le explica a Macri qué pasa en la Argentina, a tu criterio?
A mí me parece que en realidad, digamos...
Alguien tiene que explicarle.
A mí me da la impresión de que ellos creen mucho en ese tipo de consultores. Yo la verdad que no creo, aún a título de no tener la razón.
¿Y en las charlas con Durán Barba en qué difieren cuando hablan? ¿En qué cosas piensan lo mismo y en qué sí piensan lo mismo?
Yo estuve en una única oportunidad y me parece que él cree más en la comunicación que en la transformación de la realidad. Yo creo en la transformación de la realidad, en estas cosas que yo cuento, que es mucho más difícil llevarlas adelante, ¿está claro? Es mucho más fácil hacer marketing. Marketing y operar medios. Yo creo que finalmente se transforma la realidad transformando aquellas cosas que benefician a la gente.
Pero, por ejemplo, cuando haces una cortina, ¿no estás haciendo marketing?
¿Cuando hago una?
Una cortina musical. A ver.
Con Randazzo vamos todos juntos a dar un gran paso por una Argentina donde haya trabajo. Esa es mi esperanza de este tren no bajo. Con Randazzo para que la gente no viva con miedo.
¿Cómo, perdón? Eso Jaime va a decir algo después de las noticias.
Igual está un poquito ya quemado el pasito, ya podríamos ir.
Pero eso también es marketing, ¿o no?
No, esos son jingles que naturalmente hacen compañeros de distintos lugares. Hay de todo tipo, sí, de todo tipo.
Mira, lo van a explicar. Jaime Durán Barba y Florencio Randazzo, ahora nomás, después de las noticias.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Con Randazzo vamos todos juntos a dar un gran paso por una Argentina donde haya trabajo. Esa es mi esperanza de este tren no bajo. Con Randazzo para que la gente no viva con miedo, para que los pibes tengan un futuro y que nuestros viejos se sientan seguros.
A ver, esta es una de las cortinas que parece que hacen las personas que lo siguen a Randazzo. No Randazzo, no es la campaña de ustedes ni nada por el estilo.
No es la campaña. Creo que
acá Jaime Durán Barba dice que está muy quemado esto.
No, es un jingle, creo que hicieron los compañeros nuestros que son candidatos en Mercedes, porque los primeros que lo pasaron fueron ellos, con el nombre del candidato que es Perazo en Mercedes.
Ah, está Perazo en la canción. Mira vos. Un minutito que Martín tiene una información caliente.
Lo que contábamos al comienzo del programa, acaban de reabrir una nueva investigación contra Julio Devido, vinculada a Río Turbio, en este caso por presuntos sobreprecios en la construcción de la central termoeléctrica. Estaba sobreseído por el juez Claudio Bonadío. La sala 2 de la Cámara Federal acaba de decir que se debe reabrir y continuar la investigación.
Hay más canciones que tenemos que tienen que ver con la
campaña. Al pueblo no le hace caso, pero quién si no somos nosotros, bata del paso. El que trabaja en serio es de apellido Randazzo. Si notan su gestión en contra del tarifazo.
No, está muy bien hecho, está muy bien. La primera vez que lo escucho no significa que no lo hayan hecho también en la campaña. ¿Y ustedes?
Sí, pero vos imaginate, María Laura, la cantidad de... Tenemos lista en todos los distritos y la cantidad de compañeros que en realidad de una manera u otra nos están
pero
ayudando.
Pero vos estabas acusando a Jaime Durán Barba de hacer marketing, diciendo que es un gobierno que sigue el marketing. ¿Esto qué es, Jaime?
Bueno, marketing puro. Pero,
estas canciones, ¿qué son?
Pero está muy bien. ¿Por qué no puede un candidato utilizar las herramientas a su disposición?
Bueno, él dice
no todos
que
son encuestas en la vida.
Él dice que marketing es lo que hace el gobierno.
Bueno, sí, que lo haga. ¿Y cuál, es el, cuál es el problema?
Bueno, pero él se diferencia.
Es candidato lo que debe ser, es debe decir la verdad y debe ser inteligente. Porque más allá de todo, fíjate, es que es inteligente lo que hace Cristina con esto que decías de votar en Santa Cruz y presentarse en Buenos
¿Eso
Aires.
¿Eso es inteligente?
Claro, porque ella no podría, ella no puede votarse a sí misma. Ante una mala gestión podría decir, yo no me voté. Por ejemplo. Es muy inteligente.
No creo que sea por eso. Hay otra canción más, pero ¿cuántas canciones hicieron?
Por hacer eso que nos prometieron un pasado. Solo hay que creer en Randazzo y en la gente a su lado. Él nos defiende del tarifazo, de los aumentos que día a día encontramos. Justicialismo.
No, es muy bueno.
Aparte está muy bien porque Randazzo pega con todo.
¿Eh? Sí, ¿por, ¿no? ¿Con qué?
El apellido Randazzo. Se puede poner paso a paso, el peronazo.
Porrazo también.
Vamos, bueno, pues tiene una rima. Imagínate Kirchner.
¿Cómo rimas
Kirchner? Tiene que hacer rimar Kirchner. Es peor que indio para hacerlo rimar.
Es muy
¿cómo
difícil,
haces
¿no?
rimar Kirchner?
Claro, es muy difícil. Entonces,
en cambio, Randazzo, pues, si el nombre se presta. Pues,
o sea, que va a haber un montón de canciones.
Que haga canciones, que haga el Greatest Hits. Que haga un Greatest Hits. Ese es Randazzo, ¿cómo no? Yo pues ya estoy contratado, Florencio, pero bueno.
Habría que pedirle a Jaime Durán Barba que la estrategia te incluya, ¿no? Porque su estrategia es polarizar.
Sí, pero a mí me parece que el marketing no alcanza. De hecho, nosotros hemos tenido candidatos en marketing, Scioli. Uno tiene que gobernar, tiene que transformar. Yo puedo dar ese debate con quien quiera. Lo que tocamos lo transformamos. Por eso la idea mía de presentarme ahora y todo es porque nosotros creemos que estamos en condiciones de resolver los problemas que va a afrontar la Argentina.
Ahí está. ¿Por qué volvió la pregunta?
Precisamente por eso. Porque creo que la Argentina necesita tener una alternativa a este gobierno, que yo digo que es un gobierno absolutamente insensible, que tenemos una gran posibilidad de dar un paso este año en la elección legislativa para empezar a conformar una alternativa de gobierno para de cara al 2019. Nosotros tenemos valores, no da todo lo mismo en la política, no somos todos iguales, la política no es una carrera de oportunidades, y a su vez podemos demostrar qué es lo que hemos hecho cuando tuvimos responsabilidades. Hay muy pocos que pueden contar todas las cosas que yo cuento cuando han tenido áreas bajo sus responsabilidades.
Rafa, estoy atenta, estoy atenta.
Chivilcoy está en línea.
¿Sí?
¿Cómo te va en el pago, chico?
Muy bien. Yo he roto la idea de que nadie es profeta en su tierra. Yo siempre, primero tengo un gran agradecimiento por la gente de Chivilcoy, y hemos podido mostrar que con un grupo comprometido como el que tenemos, hemos transformado la ciudad. De cualquier manera, siempre puede haber alguien que no esté de acuerdo conmigo, y lo respeto.
Y es el que llamó. Dice, ¿por qué no se permitió las PASO en Chivilcoy, dando el ejemplo que pregonas?
No sé de qué paso habla, cuándo
bueno,
y qué.
Claro, que nos tiene que ir aclarando.
Dar más información.
Me quedaron algunas preguntas. Soy muy millennial, sí. Y las escribo también en el teléfono, ¿te diste cuenta? No tengo. Fuiste ministro del Interior.
Sí.
¿Qué pasó en Santa Cruz y qué pasa ahora en Santa Cruz a tu criterio? Para que esté como esté. No empezaron las clases los chicos. Hay protestas de todos, en todo momento, desde hace un montón de tiempo ya. ¿Qué pasó y qué pasa?
A mí me parece que son provincias que tienen una gran dependencia del gobierno central.
Pero el gobierno les adelantó plata.
Pero a mí me parece que seguramente no alcanza para el nivel de demanda que tiene. Me parece que hay varios problemas. Hay una provincia que no ha logrado cambiar su matriz de productiva, diríamos, en la cual vive la mayoría de la gente del Estado. A mí me parece que la Argentina también tiene pendiente una ley nueva de coparticipación federal, que en realidad dé realmente autonomía a la provincia. Pero esto es para todos, digamos. Hay un poder central, que no es de ahora. Hay un régimen que se pregona de federal, un sistema republicano y federal, como dicen en Argentina, pero en realidad el federalismo es solamente una enunciación. Acá las provincias son todas dependientes del gobierno nacional. Por supuesto que habría que ver cómo administran, cómo está administrado la provincia, porque hay varios conflictos. Hay conflictos en materia docente, en materia jubilatoria. Todo indicaría que los recursos son insuficientes para el nivel de demanda que tienen.
Hay un colega que me escribe, que no quiere que lo nombre, y me dice que recuerde que fuimos todos muy espiados, está comprobado que yo también, que fuimos espiados, que fuimos maltratados, y que si uno estuvo, algo así como que si uno estuvo en la Gestapo, también pertenecía a la Gestapo, ¿no?
No, yo primero no creo que perteneciera a ninguna Gestapo, y mucho menos avalar cualquier tipo de actitud de esa, y lo he podido demostrar en los años que fui del gobierno. Yo tuve una relación absolutamente respetuosa con todo el mundo, jamás descalifiqué a nadie, jamás perseguí a nadie, así que yo me dediqué a trabajar y a hacer lo que por otra parte sentía la responsabilidad.
¿Qué pasa con lo que veías alrededor? ¿Te callabas, hablabas, discutías,
pero
hablabas?
¿Cómo funciona un gobierno?
¿Cómo funciona? Siempre me lo dijiste varias veces en esta conversación.
Exactamente, María Laura, digamos, vos tenés una responsabilidad primaria, que era el caso mío, con múltiples problemas en un ministerio enorme, ni te digo cuando me transfirieron transporte, donde teníamos a cargo 18.600 micros en el área metropolitana, teníamos a cargo millones de personas que viajaban en trenes donde los motorman se dormían. ¿Vos creés que yo estaba preocupado a ver qué pasaba, qué sé yo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología o de Planificación? No me correspondía a mí, ni siquiera teníamos vínculo, naturalmente no hay ni vínculo. En realidad quien comanda, digamos, y quien maneja el gobierno es el presidente en ese caso. Es decir, no, yo no me podía, digamos, ¿sobre qué iba a opinar yo? Sobre la CIDE. La verdad, ni me correspondía, ni siquiera sabía lo que hacían. No.
¿Estás ahí, Jaime, no? ¿Escuchando?
Sí, por supuesto.
Ah, bueno, por no, porque supuesto. me interesa tu opinión. No sé cómo te cae, porque me dice Florencio Randazzo que una vez se juntaron, pero nunca más. O sea, después no. Alguien, alguno de los dos no quiso, ¿no?
Suficiente. No. Para no polarizar. Yo ya me he polarizado el cabello. No, pero bastante, ya no polaricemos más.
¿Vos polarizás con Cristina, no con
yo Randazzo? No polarizo, yo me polarizo el cabello, nada más.
No, bueno, eso ya sabemos.
Yo quisiera preguntarle, Florencio, después de las legislativas. ¿Las legislativas?
¿Las qué?
Como Matías Barbería aquí.
Ah.
Después de las legislativas.
Sí.
¿Qué hay que esperar de Randazzo para 2019, tal vez? ¿Cuáles son los planes después de las legislativas?
Nosotros tenemos un proyecto político que va a trascender esta elección y pretendemos ser una alternativa de cara al 2019 para que la sociedad pueda tener alternativas de seguir, digamos, ratificando las políticas llevadas adelante por este gobierno o votar a un gobierno que pueda llevar adelante políticas públicas que defiendan el interés mayoritario de los argentinos. A mí me parece que este gobierno está absolutamente equivocado, y lo digo con mucho respeto.
Te lo está diciendo a vos, Jaime.
Sí, lo estoy diciendo a vos, Jaime.
Yo no soy funcionario. Yo no soy funcionario.
Pero bueno, pero está hablando del gobierno que vos asesorás. Claramente.
Bueno, yo no soy funcionario. Yo puedo decirle tírense al río, pero que depende de ellos.
Ah,
yo no soy funcionario.
¿Vos decís que a veces no te hacen caso?
Yo, si me quieren escuchar, me escuchan, y si no, no. Pero bueno, aquí la noticia es que
a mí me parece.
Randazzo está pensando también.
Jaime, no se arregla el tema de los problemas que hoy está pasando en la Argentina.
Ahora,
en todos los sectores,
lo de 2019, sí. Siguiéndolo, sí. A Jaime, ¿depende de cómo salgan estas elecciones o no?
No, creo que me parece que no debería depender de estas elecciones. De cualquier manera, por supuesto que nosotros deseamos tener un buen resultado.
¿Construirías desde dentro del PJ?
Yo jamás me he ido del mismo lugar.
No estás,
donde
sí, sí,
pero claro, si de él no se fue,
sí,
se fueron los
otros.
No está Massa, no está Cristina.
Bueno, alguien tiene que cerrar, que
alguien
valer,
tiene que informarlo.
Yo soy
Jaime,
una persona coherente. Participo en el peronismo de toda mi vida. Y no me voy a ir del peronismo.
¿Es una porque cáscara vacía, como dijo Moyano en su momento?
No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Y en última instancia, si es así, tenemos la responsabilidad de volver a reconstruir los partidos políticos. Me parece que eso es una deuda pendiente que tenemos con la democracia. La democracia se hace a través de los partidos políticos, están consagrados en la Constitución. Entonces, me parece que no le flaco favor le hacemos a la Argentina si en realidad desvalorizamos a los partidos políticos.
A ver, hablando de Jaime, Marcos Peña dijo que es lo mismo Massa, Randazzo y CFK. Acá está.
A mí me parece que Marcos
sí,
Peña...
Sí, señor.
Digamos.
Que puso en la misma bolsa Cristina Kirchner, Sergio Massa y Florencio Randazzo. Dijo, vienen del mismo sistema político.
Puede, digamos, opinar lo que quiera y yo lo respeto. Lo que me parece que Marcos Peña tiene otra responsabilidad, digamos. Demasiados problemas tiene en la Argentina hoy como para que Peña se dedique a nosotros, ¿no? Me parece que como jefe de gabinete, que es el hombre de mayor confianza del presidente, debería ocuparse de las pymes que están cerrando todos los días, de la avalancha de importaciones que está afectando el trabajo argentino.
Pero no es que se ocupa, le preguntaron en las entrevistas.
Sí, por eso, pero a mí me parece que es una cuestión que no tiene ningún fundamento. Nosotros pertenecemos a un espacio político y en ese espacio político, por supuesto, si hay dos personas que piensan demasiado igual, hay uno que no piensa, ¿está claro? Y nosotros hemos decidido participar en nuestro mismo espacio y lo que pretendíamos era dar una primaria, ni más ni menos que esto.
Y estamos hablando en ese espacio, Jaime, de ex ministro, se los digo a todos, no solamente Jaime, pero me encantó este Jaime con esta cara, se parece mucho a un amigo que tengo. Ex ministro, porque está Alberto Fernández, sí. Que fue jefe de gabinete, también está Aval Medina, que fue ministro, o sea que
sí, jefe de gabinete.
Hay unos cuantos que tuvieron responsabilidades importantes en el gobierno de Cristina. Y que tienen una mirada bien distinta. ¿Qué pasa, Martín? Te estoy viendo haciendo gestos acá a mi espalda.
No, el peronismo en el Senado apoyó muchos proyectos de ley del gobierno. ¿Vos tendrías una posición más dura si llegaras a la Cámara?
A ver, como síntesis, digamos, yo no apoyaría nada que pueda perjudicar a quienes decimos representar y defender, que son los sectores más débiles y la clase media. Ni más ni menos que eso. Todo lo que vaya en contra de eso, yo estoy absolutamente dispuesto a votarlo en contra.
No le pregunté por Vudú y me... Salgo de la vaina, disculpen todos, porque estaba repasando todo lo que había escrito. Vudú.
El mismo caso, a mí me parece que tiene que juzgarlo la justicia a Vudú. Yo no soy quien para acusar a Vudú. Yo no lo hubiera puesto como candidato a vicepresidente, está claro cuál es mi posición.
¿Por qué?
Porque me parece que nosotros debíamos representar en la fórmula otra cosa. Cuando hacíamos de una bandera la militancia y el compromiso... que tiene que en realidad abraza la política desde muy joven, como cada uno de nosotros, o la mayoría de los que militan en política, tiene que ver con la idea de que creemos que la política es una actividad noble, creemos que la política es la única herramienta para transformar la realidad. Yo hubiera puesto una persona de ese tipo de perfil, y no alguien que en realidad no tiene pertenencia a una historia política, y que por otra parte me parece que tal vez, y lo digo con mucho respeto, no estaba preparado para afrontar semejante responsabilidad.
A Vudú siempre se lo acusó de ser fuente de prensa sobre el caso Chicone, recordemos, y los que investigaron, mis colegas que investigaron el caso Chicone, nunca se reunieron con él, pero se lo acusaba de eso.
¿A quién, perdón?
A Randazzo se lo acusaba de haberse juntado con los que investigaban el caso Chicone. Uno era mi amigo Nico Viñaschi, y le pregunté y Nico me dijo, nunca jamás en la vida me junté con él, él no era mi fuente. Sin embargo, Vudú te acusó a vos.
Sí, creo que por información, digamos, equivocada. Está claro que yo jamás me junté con Bol, y mucho menos para hablar de Vudú. Los dos o tres veces que en algún momento tuve que tomar una decisión, la tomé precisamente en contra del Grupo Bol, cuando, por ejemplo, decidí que el documento sea una tarjeta. El Grupo Bol era quien tenía el contrato con el Estado para hacer la cédula federal. Está claro que cuando decidimos hacer un documento tarjeta, se cayó la federal. Cuando imprimimos los padrones, los imprimía el Grupo Bol y los terminamos haciendo en la Casa de la Moneda. Y el pasaporte que estaba terciarizado con Bol y Chicone en la Casa de la Moneda lo terminamos haciendo nosotros desde el Registro Nacional de
Personas. ¡Pero es que acaba el programa!
Ahora quieren hacer un documento nuevo. Es verdad. Yo no, pues soy ecuatoriano. Aquí ustedes quieren
hacer... Parece mexicano, te digo.
Yo hablo todas las lenguas.
Listo.
Todas las lenguas. Pero quieren hacer... hay que renovar el DNI ahora.
No, primero, una cosa importante. Yo hice un único documento. Lo que fuimos incorporando en tecnología y cambiamos lo que era libreta por tarjeta.
Sí.
¿Por qué no lo cambiamos al inicio? Porque era justo en el año 2009, había elecciones y había que hacer una reforma electoral, que era la posibilidad de buscar un instrumento que reemplazase el sello en la libreta. Y ahí fue cuando rápidamente en el 2010 reformamos la ley y el documento que hicimos sirvió siempre, incluso el que tiene la libreta celeste porque iba acompañado de una tarjeta. Lo que sí dejamos nosotros preparados es un DNI electrónico, que es muy interesante porque...
¿Que va a terminar haciendo así?
Sí, no, y bueno, es una decisión que tendrá que tomar este gobierno, que a nosotros nos parecía que incorporaba la tarjeta SUBE, la historia clínica, que hubo polémica.
Ah, pero el proyecto es de ustedes.
Está terminado. No va a salir, que...
entonces no va. Sí, salen. Sí, nosotros salen dejamos... muchos proyectos que vienen de antes y eso es una gran noticia, por más que...
Tú eres muy optimista.
La gente como Randazzo dice, pues no, yo planeé el Metrobús y se lo adjudican. Sí. No importa, la
no,
gente
está
lo
bien,
que quiere
pero...
es que se haga.
A ver, nosotros dejamos la tarjeta SUBE terminada para que yo estaba convencido que la tarjeta SUBE debe ser una tarjeta de micropago. Y estaba, ¿es está terminado, eso exactamente, que yo con la SUBE, sí, que hay 10 millones y medio de tarjetas vivas de SUBE, es decir, que gente que la usa diariamente, se procesan 450 millones de viajes por mes, pueda permitirme a mí, al pibe mío, no solamente cargarle para que pague el boleto, sino para que se compre un alfajor.
Plata,
para
que, plata.
Exactamente,
perfecto.
O sea, anda sin plata, pero acá la medida, ¿cuál es la medida más importante acá? Que vamos claramente en una política en contra de la informalidad de la economía. Porque esa tarjeta se usa generalmente en sectores donde en realidad son informales de la economía. Y uno de los grandes temas pendientes, que no lo vamos a agotar ahora, que tiene
no,
la Argentina...
No, podemos.
Estás muy ansiosa,
él.
María Laura.
No, flaco, mirá, a las tres termina. Sí, flaco, cariñosamente.
Te agradezco el elogio, el flaco es él.
No, ya sé, pero para que... me.
El flaco es Randazzo.
La Argentina es en materia de política tributaria. La Argentina tiene una presión enorme sobre un solo un sector que es más o menos aproximadamente el 50-60%. Hay un 40% que está en la economía informal. Y eso nos hace un enorme daño, porque hay una enorme presión sobre los sectores del trabajo, los que producen, y hay mucha gente que no paga. Hay que ir a una reforma impositiva que sea progresiva, que grave a los que más posibilidades tienen y que nos permita tener recursos para precisamente hacer políticas del Estado sobre los sectores menos pudientes.
A ver, cuando tenemos la suerte de tener acá un precandidato que encabeza además una lista, le queremos hacer todas las preguntas. Ustedes entenderán que es un programa atípico, como fueron atípicos algunos otros programas. También vino Jaime Durán Barba, sí, a este programa.
Yo se comía menos.
No. yo tengo preguntas, si vos tenés mensajes de los oyentes, y tengo también de
María
Brateve, dale.
Chichina dice, si gana Florencio, ¿con qué bloque va a trabajar en la Cámara?
Con el bloque del peronismo, ¿con quién vamos a trabajar?
No, bueno, ¿con quién más se está preguntando?
No, a mí me parece que es importante esto. A mí me parece que la Argentina, digamos, no va a resolver en esta elección legislativa, por elección legislativa, digamos, poder... tal vez ponerle un límite a algunas políticas que nosotros estamos en contra de Mauricio Macri. Para eso se necesita consenso, se necesita diálogo. ¿Con quién? Con los sectores que en realidad defiendan el mismo interés que nos defendemos nosotros. Antes para que... eso se requiere grandeza y decisión de muchas veces aceptar que uno no es dueño de la verdad. ¿Está claro? No de la verdad absoluta, por lo menos.
¿Randazzo Gils Carbó tiene que renunciar ante una indagatoria y quizás un procesamiento así, no, procesada?
A mí, yo no conozco el caso Gils Carbó, pero no creo que... que tenga que renunciar, la verdad que no podría, digamos, porque no conozco en profundidad cuál es la acusación que finalmente cae sobre Gil Carbó, y no estoy en condiciones de poder contestar esa pregunta.
Martín, ¿querías
preguntar? No, le iba a preguntar eso, si como senador eventualmente votaría una destitución de la procuradora.
No creo que hoy pueda contestar esa pregunta, la verdad que no sé cuáles son los cargos que pesan sobre Gil Carbó, y no soy parte de la justicia. Seguramente tendrá que haber una condena en la justicia.
Hay intendentes, se me acaba. ¿Hay intendentes que están con Cristina Fernández de Kirchner pero que arreglaron con Randazzo listas de concejales?
No. Nosotros hicimos listas propias en todos los municipios. Nos faltaron algunos nomás, muy pequeños, que en último momento tomaron otra decisión, algunos intendentes. Pero no quisimos eso. De hecho, tuvimos ofrecimiento de algunos intendentes de conformar una lista nuestra y le dijimos que no, que no estábamos de acuerdo, que nosotros creíamos que debíamos afrontar esta batalla electoral, esta pelea electoral con mucha claridad en relación a lo que nosotros creíamos, pensábamos y cómo estamos visualizando el futuro.
¿Por qué hay gente que dice que Florencio Randazzo tiene mucho en común con María Eugenia Vidal?
No sé por qué, porque yo soy uno de los pocos que critico.
Me lo escribieron en el Twitter también, y lo dice, no me acuerdo. Asís.
Pues Berbisky publicó Florencia el domingo también.
Pero Berbisky ya dijo que para Berbisky, él es un operador.
Sí, pero subió la apuesta, Berbisky.
Exacto, porque generalmente se generaliza y eso es pésimo, ¿no? Y aparte digo, el periodismo, y acá apelo a todos ustedes, tiene que ser un periodismo que informe, no que desinforme y opere. Lo de Berbisky es una vergüenza, que no sé cuál es el encono que tiene Berbisky,
pero
realmente...
fuera de Berbisky, digamos.
Pero, a ver, yo quiero contar esto, y es sí, muy sencillo. Yo a María Eugenia Vidal la vi una sola vez, una única vez, porque quería conversar conmigo, a mí me pareció que era de caballero aceptarle conversar con ella. Le expliqué y le dije qué visión tenía yo de la provincia, y nunca más las volvió a ver. Y soy uno de los pocos personas, uno de los pocos que he escuchado, porque en realidad el oportunismo que hace, mide, como María Eugenia Amidal mide, no critica. Yo soy muy crítico, y lo cuento porque yo vivo en un barrio de la ciudad de La Plata, donde viví siempre, ¿está claro? Donde nunca tuve seguridad. Es fácil de comprobar, uno va a la esquina, le pregunta a los vecinos y le van a decir lo que yo le digo. Cada día hay más inseguridad. Cada día se acentúan más los casos de inseguridad. Hace poquitos días asaltaron a un camarógrafo de Canal 13 a la vuelta de mi casa, que estuve en la casa porque me llamó y la verdad estaba muy angustiado, y la mujer. Así que la inseguridad cada día es peor. Agua corriente, el agua tiene sal, no es acta consumo humano, hay que ir a buscar la delegación. Yo puse un filtro en mi casa para que mi mujer no tenga que ir todos los días hasta la delegación. Tercer tema, la planta de elevador de líquidos cloacales no anda. Así que dos por tres tenemos problemas en todo el barrio. ¿Sí? El sistema educativo, ni hablemos, logran un acuerdo después de 6 meses y tuvieron un montón de días de paro en la escuela pública, que es el principal daño que le podemos hacer a quienes asisten a la escuela pública, que es el que no tengan maestro. Y ni hablemos del estado de la salud. Entonces yo soy muy claro qué es lo que pienso de la gestión de María Eugenia Vidal, y creo que los que nos están escuchando deberían hacerse la misma pregunta. No nos resignemos a que eso que hoy funciona de esa manera sea así eternamente. Es posible cambiarlo. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Es posible cambiar todas esas cosas.
Señoras, señores, están llegando todos. Entró, a ver que suene la Lalán, porque entró Osvaldo Bazán, que seguramente trae mucha cultura a esta mesa de Radio Nacional. Puedes acercarte, sos casi el dueño del programa que viene. Están llegando los chicos del informativo.
No, acá el aire es tuyo, Bazán, toma el micrófono.
Ah, Marcelo, nos tenemos que despedir. Recibí muchos mimos hoy, muchos.
Te leo uno solo que resume a todos. Dale. Excelente el programa de hoy, muy bienvenida, claro. María Laura, te extrañé mucho.
Ay, ¿quién fue?
Eduardo de San Isidro. Y Elsa dice, quédate, pedí permiso, está reinteresante.
¿Vos decís que lo eche a Bazán? ¿Que me quede? No, pero tengo que...
Me llevo unos sanguchitos y vemos mañana.
No. Sí, claro que está reinteresante. Y me encantó recibir tanto amor. Recibí canciones de amor hoy, de todo, por la vuelta. 2 días nada más me fui, pero me extrañaron. Yo también los extrañé a todos. Gracias, Randazzo, por haber venido tanto tiempo y haberse sometido, porque nunca le pregunté nada, que nunca le avisé que le iba a preguntar y todavía me quedaron preguntas. Y gracias por haberlas respondido todas. No, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a usted, y con Jaime no tengo ningún problema.
No tenemos nada, ningún problema. Ninguna
se tendrían que volver a juntar, yo creo.
Es que no es que estemos juntos o separados. Simplemente estamos, cada uno en sus temas.
Cumplir, dice Randazzo.
Si cumplir. Se llama cumplir, faltarían más globos en tu...
No es cumpleaños, es cumplir, que es diferente.
Otro color, búscale otro color. No puede ser naranja, no puede ser amarillo.
Naranja, no, amarillo, no.
Fíjate, pensá.
Verde tampoco, ya. No, rojo menos.
Rojo menos.
Nuestro color.
Azul.
No, azul ya. Ustedes están peleando por el azul.
Listo.
No,
ay, sonó el top.
Vamos a tomar un café.
Escucha, Jaime, lo que te voy a decir. Es lo que digo todos los días acá cuando me despido. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Chao.